de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy en la Onda Local Andalucía volvemos a poner el foco en la ya vacía cárcel de Archidona para hablar de lo que ha sucedido en estos días y sobre todo saber más de la investigación en torno al caso del hombre que apareció ahorcado en su celda. Es una crónica de Bonnie Mohamed Sheikh.
El fin de semana del 18 y 19 de noviembre llegaban a las costas de Murcia 534 personas en patera desde Argelia. Horas después, 7 juzgados autorizaban la petición del Ministerio del Interior de internarlos en el centro penitenciario de Archidona, en Málaga, a punto de abrir sus puertas como cárcel. Los responsables del ministerio se justificaban alegando la falta de espacio de otros CIE. Aseguraban que sería una estancia temporal y excepcional. En los días siguientes se suceden denuncias de abusos policiales y protestas dentro del centro, y el día 29 de diciembre aparece en su celda ahorcado Mohamed Buldebara. Tras una autopsia express se establece que la causa de la muerte es el suicidio. Organizaciones sociales, partidos políticos y la familia piden una investigación a fondo y poder identificar el cuerpo. Durante este tiempo, las personas internas han ido saliendo deportadas o reasignadas a otros centros de internamiento. El día 10 de enero, finalmente, el centro quedaba vacío. Una medida criticada por colectivos y organizaciones, que creen que así el ministerio pretende dispersar a los testigos del suceso. En este sentido, Maribel Mora, portavoz adjunta de Podemos en el Senado, abogada y activista de derechos humanos, visitaba poco después del suceso el centro de Archidona y aseguraba que la dispersión de los internos no es la solución.
A partir del fallecimiento de este chico, pues se ha producido el vaciamiento bastante rápido del centro penitenciario. Se han trasladado a personas a otros centros de internamiento de extranjeros. Ha habido una dispersión de todas las personas que estaban aquí ingresadas y un aceleramiento de las deportaciones. No se soluciona trasladando estos migrantes a otros centros de internamiento de extranjeros. La situación sigue existiendo, es bastante dramática. Se trasladan muchos de ellos, además, a Algeciras y Tarifa, que es un centro de internamiento sin medidas de seguridad y que no tiene medidas, que está todo el mundo pidiendo su cierre, y precisamente se hace una dispersión cuando hay un procedimiento y una investigación en la que se dificulta la investigación de lo que pasó con el fallecimiento de este chico.
Los familiares del fallecido y las autoridades argelinas piden más detalles, puesto que desconfían de la investigación tras las pruebas de autopsia, tildándolas de poco exhaustivas.
Gracias, Bonnie. Hablamos en los próximos minutos de todo esto con Amanda Romero, letrada, que está llevando este caso representando a la familia. Señora Romero, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes de hablar del caso en concreto, me gustaría hablar de las circunstancias que rodean todo esto. Para empezar, ¿era legal la estancia de esta persona y de los más de 500 personas que estaban en este centro de internamiento improvisado?
Bueno, pensamos que hay muchas posibilidades para poder discutir precisamente esa legalidad. Lo que se pide es una investigación en profundidad y eficaz que pueda establecer si ya la medida de internamiento en sí se puede calificar como tal. De hecho, tenemos en concreto uno de los autos de los 7 juzgados que acordaron el internamiento, en concreto el de Mohamed, afirma que la autoriza el internamiento en un centro temporal de inmigrantes en Archidona, que no existe como tal, y además afirma que era dependiente del centro de internamiento de extranjeros de Málaga, que fue un centro que se clausuró en 2012. Es decir, las afirmaciones que hace el titular del juzgado, en este caso, para autorizar el internamiento, son afirmaciones que no se sostienen en la realidad y, por lo tanto, sería imprescindible saber cuál es la documentación que le proporciona el ministerio para que un juez determine el internamiento en esas condiciones.
Uh-huh. Y, señora Romero, la autopsia dice que se trata de un suicidio. ¿Cabe pensar, como plantea la familia, que hay otra opción?
Nosotras ahora mismo en ese sentido queremos ser cautelosas, porque lo que se pide recurriendo el auto de archivo es que se lleve a cabo una investigación en profundidad. Lo único que tenemos hasta el momento es un informe preliminar, es decir, no contamos todavía con el informe completo de la autopsia y, por lo tanto, preferimos esperar, evidentemente, a tener ese informe completo. No obstante, el hecho incluso de que se confirme, no ya la causa de la muerte, sino las circunstancias en las que esta se produce, el hecho de que se confirmara que efectivamente es un suicidio, como parece ser, no excluye que puedan existir responsabilidades penales porque Mohamed estaba privado de libertad y, uh-huh. y bajo custodia policial, con lo cual se trata de determinar si ha habido algún tipo de responsabilidad penal precisamente en el hecho de que haya fallecido en esas circunstancias.
Uh-huh. Y hablando de esas circunstancias, días antes, horas antes, se han producido protestas precisamente por las condiciones en las que se producía ese internamiento. Incluso se hablaba de agresiones por parte de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado que estaban en ese centro. ¿Qué podemos saber hasta el momento?
Precisamente lo que perseguimos es que se pueda tomar declaración a los testigos oculares de los hechos, a las personas que estaban internadas, al igual que Mohamed, en el mismo módulo, porque necesitamos que se clarifiquen ese tipo de actuación. O sea, lo que sabemos es que hubo una protesta al mediodía, hay testigos que afirman que los agentes de policía llegaron a intervenir en esa protesta y que hubo personas golpeadas y que, por lo tanto, lo que entendemos que es una diligencia mínima de investigación es poder tomar testimonio de las personas que fueron testigos directos de estos hechos y que son las que nos tememos puedan llegar a ser deportadas, porque algunas de ellas ya lo han sido en esta última semana.
En ese sentido, quería preguntarle, ¿cómo valoran esta dispersión? Porque hay gente que dice que se trata de alejar a los testigos.
Hombre, sospechamos que es así porque precisamente se produce en los días siguientes al fallecimiento de Mohamed y sobre todo también cuando se hace pública, se hace público que se ha recurrido el archivo y que por lo tanto son diligencias de prueba que se solicita, se lleven a cabo si se llega a reabrir la causa. Obviamente nos alegramos de que se haya vaciado la cárcel de Archidona porque nunca tuvo que haber nadie en su interior. Pero nos tememos que esta medida responda precisamente a eso, ¿no? A dificultar el seguimiento y el contacto con los posibles testigos de la causa, de manera que si esta llega a reabrirse, pues no haya posibilidad de contar con sus declaraciones en la investigación judicial.
Uh-huh. ¿Y cómo lo está viviendo su entorno, la familia? Porque recordemos que es un hombre que decide arriesgar su vida para llegar a Europa y una vez que está aquí, teóricamente o supuestamente se la quita.
Hombre, la familia, os podéis imaginar, es un chico de 36 años, lo describen como una persona muy vital, muy alegre, un chico muy deportista. Entonces, lo primero es con estupor y con una sorpresa increíble, por lo que tú acabas de comentar, porque resulta inconcebible que un chico que ha arriesgado la vida para cruzar el Mediterráneo en patera, buscando un futuro mejor en Europa, decida terminar con ella en esas condiciones, ¿no? En cualquier caso, sí están muy decididos. Lo que peor acompaña de alguna manera este proceso de duelo, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, es no, entender que no se sabe lo que realmente ocurrió o no tener una reparación mediante una investigación judicial que al menos pueda determinar todas las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de Mohamed. Yo digo, somos prudentes en el sentido de que en el momento en el que se lleva a cabo una investigación eficaz que clarifique realmente lo que aconteció, si de eso no se deriva responsabilidad de ningún tipo, pues no hay más interés en la continuidad de la causa, pero eso no es lo que ha ocurrido hasta ahora. Mm. Y desde luego la familia lo que quiere es llegar hasta las últimas consecuencias para saber en qué condiciones se produjo la muerte de su familiar.
Nos quedan unos segundos, pero me gustaría preguntarle, decía, la investigación que está en marcha, ¿para cuándo sabremos los resultados de esa investigación?
Lo que tendremos que saber son los resultados de los recursos, porque es que la celeridad con la que se ha archivado al caso ha sido francamente sorprendente. Sí. Hemos interpuesto recursos, tanto la acusación popular como la acusación particular, perdón, como las acusaciones populares, y esperamos que en las próximas semanas podamos tener la respuesta a esos recursos, que eso supondría que se reabre la investigación para poder llevarla a cabo, porque es que realmente no se ha practicado ningún tipo de diligencia de investigación en los días que estuvo abierta la causa.
Uh-huh. Pues estaremos muy pendientes de todo eso. Amanda Romero, letrada, que está llevando este caso, representando a la familia, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Buenos días.